Bueno, hoy es el 11 de noviembre, precisamente el Día de los Veteranos. Es un día de fiesta nacional y fue establecido así por el presidente Woodrow Wilson cuando por fin se firmó la paz de la Primera Guerra Mundial en el 1919. Ustedes saben que a esa guerra, a la Primera Guerra Mundial, le pusieron por nombre la guerra para ponerle fin a todas las guerras. Pero no fue así, porque 20 años después el mundo se vio otra vez sumido en una Segunda Guerra Mundial que fue aún más cruenta. Y ya nosotros lo hemos dado por hecho de que va a haber una Tercera Guerra Mundial, no sabemos cuándo, pero nos hemos preparado. Tristemente, esa es la situación en este mundo. Este es un mundo donde hay maldad, y donde hay quienes quieren dominar y controlar, y por lo tanto, pues habrán guerras y rumores de guerras, lo dice la palabra del Señor, y reino se levantará contra reino. Pero aún así, este es un día en el cual nosotros hacemos bien con recordar a todas las personas que han servido a la nación en el campo de batalla. Yo tengo una admiración especial por los soldados, quizás en parte porque mi propio yerno es soldado de los Estados Unidos y él ha estado en dos campos de batalla y hemos orado mucho por él y el Señor lo ha protegido. Pero admiro mucho a los hombres y a las mujeres de este país que se ponen el uniforme de nuestra nación y nos defienden. Porque hermanos, si no fuese por el ejército estadounidense, quizás ustedes y yo estaríamos hablando alemán ahora mismo. O quizás japonés, o quizás ruso, pero todavía hablamos español porque tenemos libertad en esta bendita nación. Y también hablamos inglés, porque es el idioma que se habla aquí. Y nosotros estamos agradecidos con esta nación y con sus tropas, y en este día hacemos bien con recordarlo. Y es interesante que este Día de los Veteranos está en el mismo mes en el cual nosotros celebramos el Día de Acción de Gracias, porque debemos, como dije, ser siempre nosotros un pueblo agradecido. En la palabra del Señor se nos enseña que Dios quiere que los seres humanos sean agradecidos con Él y también los unos con los otros. Es una cualidad que Dios quiere ver en los suyos especialmente. Y la palabra del Señor nos enseña que debemos hacerlo así. Hay un solo versículo que voy a compartir con ustedes en esta tarde. Aquí está en Primera de Tesalonicenses 5, es el versículo 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Lo quieren repetir conmigo? 1, 2, 3. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Esas son las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica y a la iglesia Nazaret, hoy en día también, porque son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, palabra de Dios para los cristianos de todos los tiempos. Y Pablo le da esa instrucción, Pablo da ese mandamiento al pueblo del Señor en ese último capítulo de su primera carta a los tesalonicenses, donde no hay ninguna otra palabra que de cierta manera afecte al texto. Es decir, no se nos dice, dad gracias por lo bueno, dad gracias por lo agradable, dad gracias por las cosas que alegran el corazón. Simplemente se nos dice, dad gracias en todo, punto y aparte. No hay ninguna otra calificación. Y nosotros, como pueblo de Dios, pues, debemos de pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a ser gente agradecida. Ayúdanos a practicar la actitud de gratitud. Y en este día, pues, yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que yo creo que son importantes para dar gracias por ellas. Y lo vamos a hacer en un orden quizás invertido. En otras palabras, lo más importante lo voy a dejar para lo último, Lo menos importante lo voy a dejar para el principio, pero eso no quiere decir que no debemos de ser agradecidos por ello. Y la primera cosa por la cual debemos nosotros de ser agradecidos es por los bienes materiales que Dios nos da. Aquí dice, dar gracias en todo, y tiene que ser que eso incluye las bendiciones materiales. Es cierto que nosotros a menudo desde el púlpito decimos que no le demos lugar a un espíritu materialista en el corazón. Nosotros no podemos pensar que la felicidad se encuentra en las cosas. No es cierto. El Señor nos dice que no le sirve para nada a un hombre ganarse el mundo entero y al fin perder su alma. Entonces, las riquezas en este mundo se van a ir, van a desaparecer. Pero es cierto que Dios nos bendice y nos da ciertas cosas que hacen que nuestra vida sea más agradable y que sea más cómoda, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por las cosas, por los bienes materiales. En cierta ocasión yo leí que los astronautas de las misiones Apolo, ¿se acuerdan en los años 60 las misiones Apolo? Algunos de ustedes se acuerdan, no todos, ¿verdad? Pero en los años 60, en el 1969 llegaron a la Luna, y uno de esos astronautas, mirando desde el espacio hacia la Tierra, dijo, la Tierra se ve como un oasis en la oscuridad. En esa oscuridad del espacio grande y fría, él podía ver su planeta, ese globo terráqueo azul y cubierto con nubes, una capa que nos permite tener atmósfera para que usted y yo podamos vivir cómodamente aquí. Y él dijo, la Tierra es un oasis en el espacio. Y si es así, entonces yo diría que los Estados Unidos de América son un oasis en esta Tierra. Porque a nuestro alrededor hay mucho sufrimiento y mucha necesidad y mucha violencia. Pero aquí nosotros hemos encontrado paz, tranquilidad y, tenemos que decirlo, prosperidad. El Señor nos ha bendecido. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por el apartamentito, por la casita que tenemos, por la ropa que nos podemos poner, por el hecho de que hay alimento en el refrigerador y hay muchas otras cosas buenas que Dios nos ha dado aquí. En cierta ocasión, un amigo mío del seminario me hablaba de haber ido en viaje misionero a Uganda. Y él me dijo, de repente me encuentro yo en una choza con piso de tierra, con paredes de barro, con techo de palma, con personas cuyas únicas posesiones eran la ropa que tenían puesta. Y ahí estaban ellos cantando al Señor en un idioma que yo no podía entender, pero de repente me di cuenta de cierta melodía y la reconocí y me puse a cantar. Y la melodía era del coro que dice, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Él es bueno para mí. Y él se puso a cantar junto con esos hermanos africanos. Y cuando terminaron de cantar, el pastor de aquella congregación lo miró y les dijo a todos allí, es bueno que nuestro hermano norteamericano pueda cantar también, Dios es tan bueno con nosotros. Y él dijo para sí, ¿cómo no cantarlo si yo soy tan bendecido? Si estos hermanos están aquí y sin ninguna otra posesión, sino la ropita que tienen encima, pueden cantar, Dios es tan bueno, ¿cómo no lo voy a cantar yo también? Nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a reconocer y a dar gracias por las bendiciones. Dicen que en cierta oportunidad había una persona visitando los Estados Unidos y después de un tiempo de andar por todo el país como turista, le preguntaron cuáles son tus impresiones y nos dijo, bueno, estoy maravillado con los rascacielos de Nueva York, estoy maravillado con el sistema de carreteras, estoy maravillado con las grandes tiendas, pero lo que más me maravilló fue el tamaño de los latones de basura en este país. Ustedes saben que nosotros tenemos lo que llamamos zafacones, ¿verdad? Unos enormes latones de basura, donde nosotros tiramos las cosas que no necesitamos. ¿Saben lo que dicen? Que el promedio en esta nación es que cada ciudadano tira 10 veces su propio peso. Ahora, yo peso 235 libras, lo tengo que confesar. I'm sorry, estoy gordo, es cierto. Pero soy alto y lo llevo bien, así que no se preocupen. Pero si yo peso 235 libras, eso quiere decir que yo tiro 2.350 libras de basura cada año con respecto a ese estudio. Una tonelada de basura la produzco yo. Y cada uno de ustedes también, lo siento, se lo tengo que decir. Saben que nos dicen que en Europa es la mitad. Los europeos tiran 5 veces su propio peso en basura. Y en algunos países del mundo no se tira nada, 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 nada. Las cosas que nosotros tiramos, ellos se horrorizan. Pero tú vas a tirar esa bolsa de plástico, pero tú vas a tirar esa envoltura, tú vas a tirar ese galón de leche ya vacío. No lo tires, regálamelo. Y nos da pena a veces con nuestros mismos familiares que vienen a visitar, porque les da por tratar de guardar cosas que no se... Pero eso es basura, tíralo. Y sin embargo ellos dicen, no, esto es valioso, dámelo. Y lo doblan con mucho amor y lo guardan y se lo meten en un bolsillo o en una cartera o en una maleta para llevárselo a su país. Y nosotros nos damos cuenta de que somos bendecidos por Dios. Nosotros hemos recibido sin merecerlo el favor y la gracia del Señor, y tenemos que reconocerlo. Gracias, Dios, por los bienes materiales que tú me das. Pero también tenemos que darle gracias al Señor por los ayudadores que Dios ha puesto en nuestra vida. Personas que están a nuestro lado, y cada uno lo tiene. Un esposo, una esposa, familiares, padre, madre, abuelo, abuela, tíos, tías, familia que nos ama, que nos apoya y que nos ayuda de alguna manera especial. También Dios ha puesto maestros especiales en nuestro camino, amigos especiales. A veces Dios ha puesto hermanos en Cristo especiales, que nos aman, que oran por nosotros, que nos llaman cuando hay un momento de crisis, que están a nuestro lado y que nos ayudan tanto. Nos dan palabras de ánimo, nos hacen pequeños obsequios, oran por nosotros. Qué bueno reconocer a esas personas que Dios ha puesto a nuestro lado para ayudarnos. Y es necesario reconocer que hay otros que también son mensajeros de Dios para ayudarnos, como lo es, por ejemplo, el gobierno. La Biblia dice que Dios establece el gobierno para ayudarnos y bendecirnos, para protegernos, para que haya orden y para que no tengamos nosotros que vivir bajo la ley de la jungla, salir del templo cada uno armado, ¿verdad?, por si acaso nos vayan a asaltar en las calles. Y yo lo he visto así en otros países, pero gracias a Dios no así en los Estados Unidos. El gobierno existe, el gobierno es un gobierno estable, y nosotros pues ahora tenemos que unirnos de nuevo. Ya terminaron las elecciones, ya no hay por qué seguir en los pleitos y en las contiendas y en los rollos políticos. Ahora está un hombre en la Casa Blanca, el pueblo ha votado, y ahora a nosotros nos toca orar por ese hombre, Barack Obama. Él es el presidente de esta nación. Y orar por su vicepresidente y por el gabinete y por el Congreso, y pedir que Dios los ilumine para que ellos puedan legislar en una manera que nos permita a todos nosotros vivir en paz. Y no se preocupen que 4 años pasan así. Ya pronto vamos a estar de nuevo en rollos políticos. Pero por ahora, que reine la paz, y que le demos gracias al Señor por el hecho de que en nuestro país el gobierno hace traslado cada 4 años sin que haya derramamiento de sangre ni violencia. Bendición del Señor para nosotros. Dios nos ha dado ayudadores. Tenemos policías que durante este tiempo difícil patrullaban las calles, departamento de bomberos, tenemos quienes manejan ambulancias, tenemos quienes sirven de voluntarios en muchas áreas de nuestra comunidad, ayudadores que Dios nos ha dado. Y damos gracias a Dios por todas esas personas. Qué bueno reconocerlo, ¿verdad? Yo aprecio mucho el hecho de que en su gran amor y en su misericordia, Dios nos ha rodeado de ángeles que son para nosotros ayuda. Ahora, además de dar gracias por los bienes materiales y por las personas que nos ayudan, nosotros también tenemos que dar gracias por las cosas que, bueno, son difíciles. Tenemos que dar gracias por las tribulaciones. Tenemos que dar gracias por las pruebas que Dios permite. La palabra del Señor nos enseña a hacerlo. Y cuando nosotros leemos ahí, dar gracias en todo, eso quiere decir también dar gracias por la tribulación y por la prueba. Aún por esta terrible prueba que hemos pasado del huracán Sandy. Dios nos dice, dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque la adversidad, la dificultad, la prueba es bueno para nosotros. Lo necesitamos. Nosotros no cambiamos, no crecemos si no tenemos que pasar por un proceso de prueba. El Señor Jesús mismo, dice la palabra, así creció. La palabra dice que crecía en conocimiento y en gracia. Se iba formando. El Señor Jesús se formó como cualquiera de nosotros, hombre que era al fin. Y la palabra dice que por medio del sufrimiento, Él aprendió obediencia. Pues, ¿cuánto más necesitamos aprenderlo nosotros también? El sufrimiento es necesario. Y Dios lo permite para ayudarnos y bendecirnos. Y Él sabe el porqué de todas las cosas. Ahora, es precisamente como lo estábamos cantando anteriormente nosotros, ¿verdad? Esperaré pacientemente. No tan pacientemente a veces, la verdad, pero esperaré. Ayúdame, Señor, a esperar pacientemente. Y el coro lo dice, tenemos que confesarlo, aunque la duda me atormente. Porque cuando viene la tribulación, la primera tentación es pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. O que Dios no está cumpliendo con su promesa de cuidarnos. O que Dios, por alguna razón, nos está castigando. Hay una tentación de desconfiar. Pero cuando nosotros practicamos esta disciplina, estamos enfrentando y combatiendo esa tentación. Daré gracias, Señor, en todo, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, así dice el coro. Y eso es un principio bíblico, porque la palabra nos dice que nosotros no entendemos todas las cosas. Yo como pastor me esfuerzo para dar explicación con respecto al sufrimiento humano. Y a menudo ustedes me han oído desde el púlpito y a otros maestros hablar acerca del sufrimiento. Pero lo hacemos entendiendo que no podemos explicarlo todo. Que no podemos dar una razón que satisface a todo el mundo. Y lo único que podemos hacer es pedir que tengan fe y que crean que hay un Dios que es bueno y misericordioso y que usa todas las cosas para su gloria y para nuestro bien. Así lo enseña la palabra del Señor. Y nosotros hacemos bien con decir con el apóstol Pablo, ahora yo todo lo veo oscuramente, como si fuese por un espejo borroso. Pero algún día yo conoceré como soy conocido. Esa es nuestra esperanza. Dios nos dará entendimiento. Pero mientras andamos en esta tierra, vamos a hacerlo como pueblo de fe que somos. Para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Para que la gente tenga que decir de nosotros, ¿qué gente de fe? ¿Estarán locos? ¿Quién puede actuar como ellos actúan? Pero parecen tener fe. Pues sí, tenemos fe. La paz del Señor, dice la Biblia, no se puede explicar. Sobrepasa el entendimiento. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que a veces nosotros sentimos paz y sabemos que deberíamos estar aterrorizados. A veces sentimos paz y sabemos que deberíamos de estar llenos de ansiedad. Hay personas que me han dicho durante esta crisis que estaban con una gran paz en su corazón y no podían entenderlo. Se habían apagado las luces, la ventana estaba vibrando, el viento soplaba y sin embargo una paz que no se podía explicar llenaba su corazón. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que va a hacerlo así. Su paz llena nuestro corazón cuando nosotros confiamos en Él y descansamos en Él. Y daremos gracias al Señor por las dificultades, porque, bueno, entre otras cosas nos ayudan a apreciar lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Oigan, ¿cuándo es que uno más aprecia la luz eléctrica? ¿Cuándo se apagan las luces? Tanto tiempo, ¿verdad? Entramos nosotros y ok, prendo la luz, aquí esto está muy oscuro, prendo esta, prendo la otra, me siento, prendo mi televisión, tráeme un sándwich que voy a comer desde el sofá porque quiero ver la noticia, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos hecho así? Sin ni siquiera decir gracias, Señor, por la electricidad que corre y por las luces que se prenden. Gracias, Señor, por la calefacción. ¿Cuándo se aprecia la calefacción? Cuando estamos pasando frío, claro que sí. Y claro, no queremos que se extienda demasiado la lección, pero a veces Dios tiene que permitirlo para que nosotros apreciemos lo que Él nos ha dado. Es la única manera. Dios nos ama, Él sabe lo que está haciendo. Y Él permite ciertas cosas para que nosotros aprendamos, entre otras cosas, a ser agradecidos. Gracias, Señor, por lo que Tú me has dado. Nosotros tenemos que entender que el sufrimiento también es un instrumento en la mano de Dios. Como Job, nosotros no podemos entender todos los caminos de Dios. Dios nunca le dio a Job una explicación por el sufrimiento que él tuvo que llevar. Nosotros tenemos la explicación, porque usted y yo podemos leer la Biblia. Y a nosotros, Dios nos ha dicho, el enemigo se presentó ante la presencia del Señor y Dios le dijo, has considerado a mi siervo Job. Nosotros conocemos la historia, pero Job no sabía nada de eso. Lo único que Job sabía es que un día él estaba sentado lo más pancho y de repente empezaron a llegar noticias terribles, ¿verdad? El ganado destruido, los pastores muertos, las propiedades en escombros y por fin sus hijos también muertos. Y luego también su propia salud. Y cuando Job exigía explicación de Dios, Dios le dijo, yo no tengo que darte explicación. Yo soy el creador del cielo y de la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Dios no tiene que darnos explicación. Y Job aprendió su lección, no en cuanto al porqué del sufrimiento, sino simplemente al hecho de que él podía seguir creyendo y confiando en Dios aún en medio de la prueba. Ahí es donde uno se gradúa de la escuela de la fe, ¿verdad? Cuando aprende a darle gracias a Dios en todo, aún por la prueba y aún por la tribulación. Y hermanos, nosotros debemos de darle gracias también al Señor por este momento que Él nos permite aquí. Porque ¿saben qué? Esto es lo único que nosotros tenemos, este momento. Damos gracias al Señor por los bienes materiales, damos gracias a Dios por las personas especiales que Él pone en nuestra vida para ayudarnos, damos gracias al Señor aún por las pruebas y las tribulaciones, pero démosle gracias al Señor por este momento. Aquí estamos nosotros reunidos en la casa del Señor, en su presencia, hemos cantado, hemos leído su palabra, estamos meditando en ella y nos sentimos en nuestro ambiente, rodeados de personas que también aman al Señor y que están contentas de estar aquí. Usted ha escogido bien en este día, estar en la casa del Señor. Y este es el momento nuestro. Este es el momento que nosotros tenemos. No sabemos si tendremos ni siquiera oportunidad de cantar el último himno. No lo sabemos. El Señor puede venir y llevarnos a todos en un momento, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra del Señor. En cierta ocasión, hace ya muchos años, yo estaba hablando con un amigo y él me decía, ay, yo no resisto este trabajo. Hay tanta presión aquí. Yo no puedo verme a mí mismo trabajando en este lugar por el resto de mi vida. Porque no importa lo que yo haga, esta gente no lo aprecia. Tengo que salirme de aquí. 7 días después de esa conversación, ese chico pereció en un accidente aéreo. Y él y yo no podíamos imaginarnos en aquel momento que a él solo le quedaban 7 días de vida. Pero era así. Dios decide. La palabra dice que nuestros días están contados. El Señor tiene el derecho de decir, ahora ven acá a estar conmigo en cualquier momento. momento. Pues, ¿qué tengo que hacer yo? Apreciar el momento. Apreciar lo que el Señor me ha dado ahora mismo. Muchos de nosotros nos pasamos la vida pensando, bueno, cuando yo por fin liquide estas deudas, voy a poder respirar. Cuando mis hijos se gradúen de la universidad y se salgan de mi casa, vamos a poder respirar. Cuando yo llegue a cierto nivel económico, cuando yo gane X cantidad de dólares, ya voy a poder empezar a vivir. Y nunca empiezan a vivir, porque se pasan la vida entera pensando en cómo va a ser en aquel día. Pero el hecho es que tú solamente tienes el día de hoy. Tienes que aprender a ser feliz con lo que el Señor te ha dado. Tienes que vivir tu vida en el nombre de Cristo en este momento. Tienes que levantar tus manos al cielo y decir, gracias Señor, ahora mismo, no lo deje para mañana, porque quizás usted no tiene mañana. No diga, bueno, la semana que viene yo voy a venir con mejor actitud al templo y en ese día yo sí voy a cantar. No, cante hoy, alabe al Señor hoy. Dígale a un hermano, Dios te bendiga, hoy, en este momento, es lo único que tenemos. Usted y yo estoy en la misma, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero el que tenemos lo debemos de usar bien. ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo ustedes por ahí ahora? Todo el mundo está saludando y bendiciendo. Si nos vamos, quiero que sepas que te amo, hermano. Te amo. Que Dios te bendiga. Bueno, si están en eso, también pueden confesar sus pecados en secreto, ¿verdad? Perdóname, Señor, y llévame contigo. Bueno, miren, démosle gracias al Señor por el momento. Este es el momento que el Señor nos ha dado y nos vamos a regocijar en Él. Y miren, hermanos, sobre todas las cosas, vamos a darle gracias al Señor por la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo más importante que tenemos nosotros. Gracias a Dios por las cositas que Dios nos ha dado. Nuestra vida es un poco más cómoda que la de muchos. Gracias a Dios por las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Somos parte de una gran familia de fe y apreciamos y reconocemos cada gesto de amor y de cariño que recibimos de los nuestros. Gracias también, Señor, por las pruebas. Gracias por la tribulación. Gracias por saber que no hay ninguna cosa que me pueda separar de tu amor. Gracias, Señor, por este momento. Estoy en tu casa con tu pueblo, oyendo tu palabra, regocijándome en tu verdad. Y gracias, Señor, sobre todo por la gran salvación que tengo en Cristo Jesús. Eso es lo más grande que tenemos nosotros. Hermanos, debemos de regocijarnos de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso dice la palabra del Señor. Nos regocijamos de que somos ciudadanos de la patria celestial. Hay muchas personas que quisieran ser ciudadanos de este país. Sabemos que hay listas de espera larguísimas. Algunos están dispuestos a esperar 10, 15, 20 años y pagar grandes sumas de dinero para poder decir, soy ciudadano de los Estados Unidos. ¡Qué lindo! Aquí estamos nosotros ya y le damos gracias al Señor por estar aquí. Pero les digo algo, hay una ciudadanía que es superior a la que tenemos nosotros aquí. Y esa es la ciudadanía que está en el cielo. Y la palabra del Señor nos dice que en el cielo hay un tesoro que nadie nos puede quitar. Hay una herencia incorruptible que es nuestra. Hay una mansión que el Señor Jesús mismo fue a preparar para nosotros. Y allá en el cielo están los nuestros que han ido delante de nosotros. Y sobre todo está nuestro Salvador. Allá en el cielo está Cristo nuestro Señor. Y de ahí esperamos nosotros su retorno en gloria a esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo y la tenemos porque Cristo Jesús se dio por nosotros. Él abrió la puerta del cielo. Él nos ha dado el derecho de llamarnos hijos de Dios. Lo hizo pagando el precio de nuestros pecados. Esa es la verdad que predicamos nosotros como iglesia evangélica cristiana. Que el Hijo de Dios se hizo hombre, se encarnó y vino a este mundo para que nosotros pudiésemos conocer al Dios eterno cara a cara. Y pudimos ver que el Dios eterno es un Dios de amor y de misericordia y de compasión y de justicia y de santidad y de perdón. Eso lo hizo Cristo Jesús. Pero no solo nos mostró el amor de Dios, sino que se convirtió a sí mismo en el sacrificio perfecto por nosotros. Porque la Biblia dice que usted y yo somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. No tenemos derecho de acercarnos a Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Es lo que la Biblia enseña. En cada uno de nosotros hay una raíz de maldad que nos hace siempre buscar lo nuestro, salirse con lo suyo, cada uno de nosotros. Ese es su deseo, ¿verdad? Y eso nos ha separado de Dios. Y el pecado reina en la humanidad. Pero Cristo Jesús vino para pagar el precio del pecado. Cuando Dios nos perdona, no es porque Él simplemente dice, bueno, el pecado ya no importa, está bien, vamos a reconciliarnos. No, Dios lo hace porque el precio se ha pagado, porque Cristo Jesús dio su vida. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, Él pagó allí el precio del pecado de todos nosotros. Y si ahora nosotros podemos acercarnos al Padre y podemos declarar que somos ciudadanos del reino de los cielos, es porque Cristo Jesús murió por nosotros. Y por eso la invitación que nosotros siempre hacemos en cada servicio es: reciban a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Acepten lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Crean que por su muerte nosotros tenemos perdón. Y el que confía en Él tiene promesa de vida eterna. Esa es la gran invitación nuestra. Por esa razón somos agradecidos, pero nuestro deseo es que todas las personas conozcan ese gozo y esa paz que los cristianos sentimos cuando pensamos en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Si Dios hubiese pensado que lo que necesitábamos aquí en la tierra era más información, Dios habría mandado un educador aquí a la tierra. Si Dios hubiese pensado que nuestra gran necesidad fuese la tecnología, Dios habría mandado un científico. Si Dios hubiese pensado que nuestra mayor necesidad era dinero, Dios habría mandado un ecónomo. Pero Él sabía que la gran necesidad del ser humano es el perdón y mandó un Salvador, y es Cristo el Señor. Y nosotros invitamos a toda persona a que crea y que confíe en Él y le dé gracias a Dios por Él. Estamos ahora nosotros llegando a esa temporada del año tan linda, no solo en la cual damos gracias al Señor por las cosas que tenemos, sino por el Salvador que Él envió del cielo, envuelto en esos pañales, nacido sobre un pesebre, el Salvador, Cristo el Señor. Demos gracias a Dios por Él y permitamos que su gozo llene nuestras vidas, que su luz brille a través de nosotros, con una actitud de gratitud, dándole gracias al Señor en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Esa es la palabra que sale de nuestros labios en este momento. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por todo. Gracias te damos, Señor, por los bienes con los cuales nos has bendecido. Gracias, Señor, porque estamos entre los pueblos más bendecidos de la tierra. Y aún así a veces nos quejamos. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor, te damos por esas personas especiales que tú pones a nuestro alrededor. Por aquellos que nos aman y nos ayudan. Por aquellos que oran por nosotros, por aquellos que nos bendicen con sus sonrisas, Señor, con sus cariños. Gracias por ellos. Gracias, Señor, también por las tribulaciones y por las pruebas, porque al atravesar por ellas, Señor, nos damos cuenta de que nada nos puede separar de tu amor. Por mucho que ruja la tormenta, Señor, estamos seguros en tus brazos. Gracias. Gracias, Señor, por este momento en el cual estamos aquí reunidos como pueblo tuyo que somos. Y sobre todo, gracias, Señor, por la gran salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias porque el Hijo Eterno no consideró el ser igual al Padre como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, Señor, y fue obediente aún hasta la muerte, Señor. Dio su vida por nosotros, su sangre se derramó a nuestro favor y así compró nuestra salvación y nos dio la ciudadanía en los cielos. Gracias, Señor, ayúdanos a reconocer esa gracia inmerecida. Y ahora te rogamos, Señor, que durante estos días, cuando se presente cada oportunidad, Señor, quizás al reunirnos con nuestras familias en esa noche especial de acción de gracias, que hablemos, que nuestros labios se abran, Señor, para darte la gloria y la honra que tú te mereces, para reconocer públicamente ante los nuestros que todo lo bueno que hay en nuestras vidas es un regalo que tú has enviado, Señor. Tú eres el dador de toda buena dádiva y sobre todo gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor. Gracias por la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a dar gracias siempre en todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Nos ponemos.